Comienza. Conocí lateralmente a Aurelio Balmaceda, aunque lo vi casi a diario durante 2 años en el único Colegio Nacional de Coronel Bermúdez. Apenas si hablamos alguna vez y en circunstancias, para mí y para todos, que los años no han hecho menos angustiosas. Casi bachilleres, rendíamos examen de anatomía de cuarto previa, una mañana ominosa de diciembre. Y él estaba en la mesa de ejecutora. En realidad, profesor de botánica y zoología, el perito agrónomo Balmaceda era el tercer hombre, apenas un miembro tangente en la terrible ceremonia, y parecía estar allí tan a disgusto como nosotros. Taciturno, distante, casi asqueado a veces, el amargado solterón apenas sumaba leves gestos de asentimiento al retórico desencanto y la ira de la presidenta de mesa que nos viviseccionaba. Era imposible darnos el título si creíamos que respirábamos con el esófago o no sabíamos dónde teníamos los riñones, y mucho menos ese escurridizo vaso que escribíamos con B corta. Al final, Balmaceda fue el mensajero del miedo, el encargado del trabajo sucio, entregar las notas del escrito, darnos y hacernos la boleta de examen firmada. Apenas abrió la puerta para asomarse. Arruspe, Mendionde, Sasturain, aprobados, dijo sin matices, indiferente a nuestra postrera ansiedad. Y después agregó, casi al pasar, mientras cerraba la puerta y la cuestión dolorosa, Zavala, vuelve en marzo. Hubo unos segundos de silencio y de pronto se escuchó el sollozo. No fue algo común, una aspiración rápida y moqueada, cortita, de velorio. Fue un auténtico ruido a nuestras espaldas, casi una frenada brusca de esquina. Balmaceda y todos dimos vuelta la cabeza. Y entonces la vimos, Balmaceda la vio. Frágil, apoyada en una columna del patio escolar, la vistosa madre de Zavala, de aireado vestido blanco con grandes flores violetas de viuda reciente, lloraba conmovida a empujones interiores de desconsuelo por la noticia. Ante el desconcierto y la vergüenza ajenos, la sorpresiva dama se dejaba ir en murmullos y lamentos por la obstinada desgracia que sin duda la perseguía. Carlito Zavala, quieto a su lado, una mano rígida en el hombro materno y la otra cerrada en el puño que arrugaba la boleta de examen, parecía más dispuesto a huir que a consolarla o a asumir culpas que no se le reprochaban. Tal vez por eso no vaciló en apartarse cuando alguien se arrimó solícito a sustituirlo. Señora, enjugue. Y como quien tantea una jaula donde un animalito se queja pero puede morder, el profesor Aurelio Balmaceda acercó un pañuelo de ridículos colores a los ojos más bellos y desconsolados de Coronel Bermúdez. Mientras algo increíble comenzaba a fraguarse bajo el pedagógico sol, el pobre Zavala se escapó a fumar al baño. Los demás fuimos con él. Un día la voy a matar, dijo simplemente, los ojos picantes por el humo y la furia. No la mató, claro, aunque no le faltaron ganas a lo largo de ese último verano que compartimos en Playa Bonita. A Carlitos, acostumbrado a llevarse todas las materias a examen, le costaba aceptar las alevosas asignaturas pendientes de su madre. Y en realidad, no era fácil, porque la viuda de Zavala atravesó ese primer periodo de disponibilidad afectiva. 6 meses atrás el marido se había disuelto con el Valiant debajo de un camión en la ruta a Tres Arroyos, con la ansiedad mal disimulada de una siamesa que se sorprende callejera. Y Aurelio Balmaceda estuvo, aunque no solo, continuamente a su lado. El profesor, un maduro agrónomo enamorado, es capaz de muchas cosas. Balmaceda las hizo todas. Adelgazó, se dio la viaba en el pelo, compró camisas coloridas y pantalones claros que usaba con la cintura muy alta como Perón y unos viejos zapatos combinados con media suela nueva. Abandonó algunos hábitos y ensayó gestos nuevos. Si bien dejó de pasar los fines de semana en el campo, se le piantaron las abejas, se le llenó de yuyos el tango australiano, también por primera vez expuso al sol playero los omóplatos marcados por la musculosa y, como quien encuentra una media dada por perdida debajo del ropero de la pensión, volvió a escribir versos. pero de eso nos enteraríamos después. Durante aquellos dos cálidos meses, solo observamos de reojo cómo el perrito le hacía la corte a Betty Gorrindo de Zavala con la misma entusiasta delicadeza con que trataba nuestras germinaciones de poroto o el microscopio provisto por la Asociación Cooperadora para nuestros pobres experimentos. No creo que haya conseguido mucho más que algunas decenas de kilómetros de caminata de la mano junto al mar, algún apriete el día que fueron solos al faro y un polvo rápido la siesta del Día de Reyes, que duró menos que la tormenta de arena y agua que los apretujó en la carpa donde los sorprendimos penosamente. Claro que para marzo todo, si algo más que eso había existido, ya había acabado. El 4 de marzo por la mañana, Carlito Zavala aprobó la previa previamente reprobada y dos días después viajaba con su madre a La Plata. Él entró en medicina. Ella se quedó también en la capital, viviendo vagamente de rentas indiscernibles. Betty Gorrindo de Zavala volvió al pueblo solo una vez y por tres días apenas. No visitó a nadie, alquiló secretamente la casa y cargó muebles, y todo en un camión no demasiado grande que Aurelio Balmaceda vio pasar un martes muy temprano desde la ventana del segundo A durante la explicación del panamecio según Tempo. Yo también me fui de Coronel Bermúdez aquel otoño del 64 y no volví a ver a Carlito Zavala hasta la penosa fiesta de aniversario de egresados que nos reunió el último diciembre. Habían pasado 30 años. La mesa raleada pero ruidosa que armamos en el Club Social apenas se sostenía sobre sus inseguras patas y bajo el peso de nuestra memoria cuidadosa. Aunque en un principio tratamos de soslayar los lugares comunes, al final terminamos recurriendo entre todos al anecdotario, que era lo único en el fondo que compartíamos. Hablamos de los compañeros ausentes, de los buenos profesores, casi desdibujados, de los inolvidables por su estupidez o su crueldad. En algún momento me acordé de Balmaceda, pero no lo mencioné. Le pregunté al doctor Zavala, en cambio, por su madre. No, falleció el mes pasado, dijo tranquilo y sin soltar la copa. Se había vuelto a vivir al pueblo, sola en la casa de la avenida. Supongo que quiso morirse acá. Tengo que levantar todo todavía y voy a aprovechar el viaje. Hay muchos papeles, libros viejos, basura. Ahí habrá notado algo en mi atención, hasta ese momento distendida, porque agregó: a vos, que estás en estas cosas, tal vez te interese llevarte algo antes de que tire todo. Me tentó. Levanté mi copa y acepté la invitación. Después, la madrugada se deslizó penosa hasta que el sueño y la melancolía nos dispersaron. A la mañana siguiente llegué tarde a la casa de la avenida, irreconocible con el pasto tan crecido y las ventanas semitapiadas. Ya Zavala estaba ahí y me ofreció el contenido de dos bibliotecas para que me sirviera. Había además pilas de libros sueltos. Al rato, mientras yo revolvía infructuoso entre las novelas de Cronin, Vicky Baum, Guy Descartes, las ediciones selectas de la Jackson y otros bestsellers de los 50, Zavala me señaló tres tomos gruesos apilados sobre un par de carpetas y un atadito de cartas. ¿Te acordás del boludo de Balmaceda? Dijo displicente, casi resentido a la distancia. Esos libros se los regaló él. Los reconocí de lomo. Y estas son cartas de él también. Por lo que sé, se las mandaba a La Plata. Mi vieja nunca le contestó, pero las ha guardado. Y las rompía mientras hablaba. Y hay una carpeta también, parece que el tipo escribía, concluyó como quien descubre un secreto vergonzoso. Me dejó todo eso ahí, como quien no se anima y espera un gesto de otro que se haga cargo. Mira vos, dije sin decir, y soplé el polvito acumulado. Aunque finalmente cargué con más de una docena de libros para disimular, lo único que me interesaba eran esas carpetas. Ya en el hotel me di cuenta de que no valía mucho su contenido. La mayoría eran recortes de artículos científicos que Balmaceda había publicado en ignotas revistas provinciales y copias a máquina de escuetas ponencias a congresos docentes de su especialidad. Recuerdo una: Didáctica de la semilla. Tiré todo. Me quedé, sin embargo, con un descolorido cuaderno prolijamente forrado que parecía casi intacto, sin señales visibles de manoseo. Lo he conservado hasta hoy, Y si este relato, que no lo es, tiene alguna justificación, es la de servir de prólogo y pretexto para dar a conocer su curioso contenido. Se trata de un clásico lanceros argentinos de lomo espiralado, forrado en papel araña, con etiqueta escolar y título dibujado en letras cursivas de base rígida, tipo marca de heladera de entonces. Las mujeres en los versos, por Aurelio H. Balmaceda, dice. El manuscrito lleva fecha al pie de febrero-septiembre de 1964 y las 126 páginas están numeradas correlativamente con una tinta azul tan persistente como la rigidez caligráfica y la torpeza de la ortografía. Prolijo hasta la afectación, no falta el subrayado, alguna inicial gótica, cierta imperdonable guarda florida. Hay que tener en cuenta que Aurelio Balmaceda estaba viviendo en aquel momento una segunda o última y persistente adolescencia a los 40 largos. Crecido en tiempos pueblerinos de baile de sábado, horario de visita, escueta, zaguanería, es de suponer que el agrónomo apostaba a deslumbrar a su joven viuda con recursos clásicos de otros tiempos. Con estas líneas quiero, amada Beatriz, mostrarte el lugar que ocuparás siempre en mi corazón, del mismo modo que las más famosas amadas del universo han sido eternizadas por los impávidos poetas, proclama una dedicatoria del 14 de febrero que habrá hecho sonreír a la destinataria. Podemos sospechar que Balmaceda no supiera con exactitud el significado de la palabra impávidos. No podemos dudar, en cambio, de sus sentimientos. Luego de otras consideraciones, imprevistamente el perito entra de lleno en el tema que debería ser apenas la introducción a sus propias rimas, pero que se convierte en el centro de su preocupación: la investigación de las mujeres reales que inspiraron los versos de los poetas más famosos. Más allá de sus propios y postreros sonetos, que ocupan las últimas 20 páginas, el resto, y lo interesante, es el estudio de Balmaceda, ese inventario de damas cantadas y clasificadas como quien ensombra semillas o junta bichitos para confrontarlos con los dibujos de una enciclopedia. Después de un paseo sucinto y poco informado por los griegos, Omar Khayyam y los árabes, Cátulo y su lesbia y el amor cortés medieval, el agrónomo hace primera escala en la comedia dantesca. Hay un par de prolijas citas y enseguida aparece el primer indicio de lo que sería su revelación. Y dice así. En un grabado antiguo que está en el libro de este autor, se refiere a Dante Alighieri, aparece el retrato de su amada, la Beatriz. Y con todo respeto, uno no puede dejar de pensar si ese rostro y esa figura daban para tanto verso de amor. Quiero decir que no era gran cosa comparada con Sully Moreno y Laura Hidalgo, o, dentro de su país, con Sofía Loren o esa chica nueva, Claudia Cardinale. Y mucho menos, y aquí hay una tachadura, contigo. Claro que, concluye Balmaceda sin que le tiemble el pulso y el espejo, ahí estaba también el retrato del Dante. Con esa nariz el hombre no podía aspirar a mucho. El agrónomo se adentra entonces en églogas y sonetos de Garcilaso. Cita a Góngora sin entender demasiado y a Quevedo con mayor detención. El hombre de los anteojitos montados, el fervor cívico, las sátiras feroces y el temblor metafísico lo conmueven. Pero no por aquello de «podrá cerrar mis ojos la postrera sombra que me llevaré el blanco día», sino, nuevamente, por la oscura sospecha. Yo me pregunto si esa Lisi a la que le canta con tantos firuletes estaría a la altura de tanta alabanza. Algo similar le sucede con Neruda y las amadas sucesivas, la insignificante adolescente destinataria de los 20 poemas, la dama velada de los versos del capitán, la mujer demasiado hecha de los 100 sonetos de amor. Parece sentirse el temblor de una revelación no deseada cuando Balmaceda, biblioteca municipal mediante, descubre la verdadera carnadura o descarnadura de la Elvia Amor de Marechal, la circunferencia de cintura de la Elena Bella Muerta de Macedonio o las piernas de la Laura de Bernardes. Con semejante repertorio antológico, el agrónomo siente que puede formular como hipótesis su intuición primera. Toda la poesía de amor occidental y argentina, sí, se desvanece si consideramos los datos objetivos de ciertas medidas antropométricas de la generalidad de las musas de carne y hueso que inspiraron los poemas. Y detalla en las páginas 61 a 67 con prueba de grabados, retratos y evidencias varias, los recurrentes excesos, carencias o deformaciones de narices, caderas, circunferencia de tobillos y consistencia de ubicación, sic, de los senos, de las musas, de los escritores. Su conclusión temeraria es, al menos para él, perturbadora. La poesía miente, el poeta exagera, todo es un verso. Página 89. Hasta allí, más un apéndice tanguero que se ocupa de desmitificar a Grisel, Malena y la verdadera rubia Mirella, en la página 96, llega la investigación de Balmaceda. Es el límite de lo rescatable. Las torpezas que siguen el manuscrito probablemente en la vida no están a la altura de esta sagaz intuición primera. Porque el agrónomo improvisado, poeta, en mala hora y con esos antecedentes, comienza a componer sus propios versos. Al principio, temeroso, solo atina a copiar y retocar el soneto de un autor mexicano que rimaba anémona con desdémona, y minúsculo con crepúsculo, y sorpresivo pero necesariamente anís con Beatriz en el terceto final. Después, un equívoco espíritu científico lo hace llevar hasta el final su investigación devastadora de mitos. Balmaceda descubre que ya no puede escribirle versos convencionales a su amada y opta con sincera audacia por cantarle a la Beatriz real. Los poemas son tan originales como espantosos. Las uñas comidas en la infancia dejaron huellas en tus dedos tersos. Yo los amo, Beatriz, en los almuerzos cuando tienen de especias la fragancia, dice en una cuarteta. En otro caso, así detalla los rasgos singulares del rostro querido. Esa línea espesa que subraya tu frente y tus alados pensamientos es como si fueran los cimientos oscuros de una torre maya. Comienza el soneto de A tus pobladas cejas. Supongo que la viuda de Sabana no pudo soportarlo, probablemente el mismo Balmaceda tampoco, y creo saber por qué. Me gusta y me aterra pensar que en algún momento de aquellos pocos meses mágicos en que la vida pareció ser por una vez lo que debía, el perito agrónomo tocó algo desconocido, intuyó una verdad chiquita y suya que lo asustó. Probablemente, al perplejo dolor que le causó la partida de su Beatriz se le sumó, más fuerte, menos aparatoso, el sordo estupor de ese descubrimiento, una incómoda evidencia insoslayable. Balmaceda supo, de golpe, que no solo el poeta o el apasionado relator de fútbol inventa una belleza que no existe, un partido vibrante que solo desea. Intuyó que todos seleccionamos una infancia dibujada con dedos cautos, recordamos una fiesta, exageramos una desgracia, una hazaña, una anécdota. Comprobó, sin vértigo, sin poder formularlo, que la palabra es falaz responsable de una realidad solo definida por la pasión o el deseo. Nombrar es inventar una relación nueva con las cosas y los seres, que no es como tocar flores y pistilos ni medir peronés. Es imaginar, regalar el deseo, nada menos. Hay un cuento, creo que de Ballard, que Balmaceda no pudo leer, en el que una máquina del tiempo permite a la gente de la TV ir al pasado a filmar la historia. Así descubren lo que alguna vez sospechamos, lo que en el fondo sabemos. La realidad es mucho más pobre que Hollywood. Waterloo no soporta una filmación. Se necesitan extras, explosiones, pompa, gloria y esplendor del mundo antiguo. Resulta en una mascarada pobre que nadie reconoce. Hace pocas semanas volví a hablar con Zavala con cualquier pretexto, o busqué cualquier pretexto para volver a hablar con Zavala, mejor. Y aproveché para preguntarle qué había sido de Balmaceda. ¿Creí que lo sabías? Me dijo como si realmente lo creyera. Al año siguiente de que nos fuimos, un día dejó de hablar en medio de una clase. Se quedó mudo con el dedo apuntando al esqueleto de una rana, y desde ese momento no quiso decir una palabra. Señalaba todo con el dedo. Lo internaron en el loquero de Tres Arroyos. Al poco tiempo se vino en banda cuando estaba arreglando un techo y se rompió todo lo que alguien se puede romper. Balmaceda y las Beatrices, Juan Sasturain.